Bueno, resulta increíble descubrir que el relato que se suele contar a los niños sobre animalitos subiendo ordenadamente a un barco de madera es en realidad una de las piezas de propaganda antiimperialista más feroces de la historia antigua.
Totalmente. Es que es una imagen que tenemos muy distorsionada por los cuentos infantiles.
Exacto. O sea, normalmente, cuando se estudia la arquitectura monumental del mundo antiguo, pues vienen a la mente imágenes de un poder aplastante, ¿verdad? Pirámides gigantescas perforando el cielo, zigurats escalonados levantados por miles de esclavos.
Construcciones masivas, claro.
Sí, monumentos que estaban diseñados con un único propósito, gritar a los cuatro vientos quién tiene el control absoluto de todo.
Y es que son estructuras concebidas directamente desde la arrogancia. Están diseñadas para conquistar el entorno y, bueno, proyectar un dominio total sobre la naturaleza y sobre las personas. Pero fíjate, al adentrarnos en el texto que vamos a analizar hoy, la estructura central de salvación es diametralmente opuesta.
O sea, nada que ver.
Nada. Es una gigantesca caja de madera. Y el detalle más subversivo de todos, no tiene velas.
Madre mía.
No tiene timón. Está completamente a merced de los elementos.
Es alucinante. Pues bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy el objetivo es sumergirnos, y nunca mejor dicho, en las aguas del relato del diluvio y la figura de Noé, explorando desde el capítulo 6 hasta el 9 del libro del Génesis.
Un viaje interesantísimo, desde luego.
Sin duda. Y a ver, la misión hoy no es repasar una fábula infantil, sino entender cómo este texto funcionaba como una narrativa radical. Las fuentes de hoy nos demuestran que esta historia desmantelaba por completo la visión del mundo de las superpotencias de la antigüedad. Hablamos de egipcios, babilonios, cananeos.
Los grandes gigantes de la época.
Eso es. Casualmente, además, es la historia más larga de los primeros 11 capítulos del Génesis, operando como una tesis monumental sobre el destino de la familia humana.
Es un viaje intelectual fascinante por el Antiguo Oriente Próximo. Y a ver, para entender de verdad el impacto de esta narrativa, hay que rechazar de plano la idea de leer el texto en el vacío. Hay un principio que es inquebrantable en la historia antigua y es que la geografía dicta la cultura.
Claro, dónde vives define cómo piensas.
Exactamente. La vulnerabilidad física de quienes conservaron esta historia moldeó su teología por completo.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el contexto geográfico es asombroso, y la verdad es que es bastante aterrador.
Telita con el mapa, sí.
Sí, porque si miramos el mapa de la antigüedad, Israel, o la región de Canaán, no era para nada un imperio expansivo. Era un simple y, bueno, muy estrecho puente terrestre.
Un pasillo, básicamente.
Un pasillo literal. Al sur latía el corazón de Egipto, un gigante que disfrutaba de una estabilidad envidiable gracias al ritmo predecible del río Nilo. Y al este se alzaba Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, la gran cuna de imperios como el babilónico o el asirio.
Formaban los extremos de lo que conocemos como el creciente fértil. O sea, Egipto tenía el Nilo, que se desbordaba con una regularidad casi matemática, y esto permitía una solidaridad sociopolítica enorme.
Claro, sabían exactamente cuándo plantar.
Podían planificar cosechas, construir imperios larguísimos y mantener un control férreo sobre la población. Mesopotamia era un poco más turbulenta, con imperios que se iban turnando el poder, pero seguían siendo maquinarias militares colosales. Y entre ambos titanes estaba ese puente terrestre.
Un puente que obviamente todo el mundo quería cruzar.
Constantemente.
Y a diferencia de esos enormes imperios, Canaán estaba fragmentado en pequeñas ciudades-estado. Las fuentes describen que los patriarcas bíblicos tenían un estilo de vida que llaman dimórfico. A ver si lo entiendo bien. O sea, esto significa que eran pastores nómadas que se movían con sus rebaños, pero también vivían por temporadas en asentamientos urbanos como Hebrón, ¿no?
Sí, eso es.
Básicamente vivían en la autopista principal por donde pasaban los ejércitos de las grandes potencias. Menuda tensión.
Es que imaginemos la tensión psicológica de esa existencia. Yo estoy convencida de que cualquier faraón o rey asirio que quisiera expandir su imperio tenía que marchar directamente por el patio trasero de estas personas.
Literalmente les pisaban el jardín.
Vivían con la conciencia absoluta de que podían ser borrados del mapa en una tarde por fuerzas militarmente infinitamente
Y
superiores.
es justo en este contexto de pequeñez, de sentir el aliento de los imperios en la nuca todo el rato, donde el texto introduce la imagen del arca. Leyendo las fuentes, hay que olvidarse por completo de las ilustraciones de los cuentos con las jirafas asomando el cuello.
Ay, sí, la típica imagen del barquito feliz. Nada que ver.
Nada. Se detalla una estructura colosal, de unos 137 metros de largo. O sea, para visualizarlo rápidamente, estamos hablando de un campo y medio de fútbol.
¿Una barbaridad?
Unos 22 metros de ancho y 3 pisos de altura. Y lo importante, no era un barco estilizado diseñado para cortar las olas.
No, en absoluto. De hecho, la palabra hebrea que se usa no describe un barco, sino una caja, una barcaza rectangular gigante.
Es decir, era un almacén flotante. Hay una analogía en nuestras notas que me encanta, que lo define como una prisión de libertad.
Es un concepto precioso y muy acertado.
¿Verdad que sí? Era una prisión porque estuvieron confinados en esa oscuridad durante un año entero, pero al mismo tiempo era el único vehículo de liberación que tenían. Y aquí viene lo que me parece una locura a nivel de diseño.
Lo del timón.
Lo del timón, exacto. No tenía velas y no tenía timón. O sea, ¿quién construye un barco inmenso sin forma de dirigirlo?
Pues alguien que quiere hacer una declaración teológica contundente, la falta de timón no es un descuido de ingeniería primitiva del autor. En un mundo donde la seguridad se medía en carros de guerra, en ejércitos y en el control absoluto que ejercían Egipto o Babilonia, presentar una estructura de salvación sin mecanismos de control humano es sinceramente revolucionario.
Totalmente.
Subraya que la salvación depende enteramente de la soberanía providencial de Dios. El ser humano no está al mando navegando por el caos. Es el creador quien dirige.
Es una bofetada directa a la arrogancia imperial. Pero claro, si estas personas vivían en ese puente terrestre, su vulnerabilidad no era solo militar, me imagino. Estar rodeados de esos imperios significaba estar aplastados también por su cultura, es por sus historias, por su propaganda.
Fundamental. Ese es un punto clave. Y aquí es vital definir el concepto de mito en el Antiguo Oriente Próximo. Hoy se usa la palabra mito para hablar de mentiras o, bueno, ficción entretenida.
Claro, como los cuentos de superhéroes.
Exacto. Pero en aquella época, el mito era el manual de instrucciones de la realidad. Era la base fundacional que justificaba por qué el rey tenía derecho a aplastar a los campesinos, porque la naturaleza era cruel, o cómo funcionaba exactamente la jerarquía social.
Era la propaganda definitiva del Estado. Y revisando las fuentes sobre cómo eran los dioses de estos imperios vecinos, la verdad es que el panorama es digno de una película de terror.
Es bastante oscuro, sí.
Empezando por Egipto, tenemos al dios Atum de Heliópolis. A ver, surge de las aguas precreacionales como un montículo de tierra, se crea a sí mismo y, para producir al resto del panteón divino, la mitología dice que lo hace estornudando, escupiendo o, atención, masturbándose.
Sí, es muy gráfico.
Cuesta creer que esto fuera la teología oficial, la verdad. Y luego está Ptah, de Menfis, que usa magia y modea al hombre con arcilla en un torno de alfarero. Y curiosamente, en estos relatos egipcios no hay el más mínimo interés en explicar la creación de la mujer, ni se la menciona.
Lo verdaderamente revelador de la mitología egipcia es que sus dioses emanan de la misma materia del universo. Nacen del caos material.
O sea, ¿no están por encima de la naturaleza?
Para nada. Están sujetos al universo. No son trascendentes. Pero si nos movemos a Mesopotamia, bueno, ahí la teología se vuelve directamente sádica. El gran texto babilónico es el Enuma Elish.
Que narra una guerra cósmica brutal, ¿verdad?
Así es. En el principio hay aguas primordiales. Está Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el agua salada, que es representada como un dragón o un monstruo marino inmenso. Hay un conflicto brutal, y el dios Marduk, para establecer su dictadura divina, asesina a Tiamat. Literalmente la parte por la mitad como si fuera una almeja gigante.
¡Qué imagen más bestia!
Y usa una mitad del cadáver para hacer el cielo y la otra mitad para hacer la tierra.
Y la parte que resulta verdaderamente espeluznante es cómo explican la creación del ser humano a partir de ahí. En esa versión babilónica, toman la sangre y la arcilla de otro dios asesinado llamado Kingu, que era un dios rebelde. ¿Y para qué ensamblan al humano a partir de sangre demoníaca?
Pues para trabajar, claro.
Exacto. Para que sea el esclavo de los dioses. Para hacer el trabajo pesado, cavar canales y mantenerlos alimentados a base de sacrificios.
Y esto responde a la pregunta de cómo el mito servía como herramienta de control sociopolítico. O sea, si a un ciudadano de Babilonia se le enseña desde niño que está hecho de la sangre de un dios derrotado y que su único propósito en el universo es servir, jamás se le ocurrirá rebelarse contra la estructura de clases.
Claro, te dicen que eres basura cósmica y te lo crees.
El rey es el representante de Marduk en la Tierra. Exigir derechos o mejores condiciones sería ir contra el tejido mismo del cosmos. E incluso más cerca de Israel, en Canaán, se narran batallas similares. El dios El tiene 70 hijos y Baal, que es el dios de la tormenta, lucha a muerte contra Yam, el dios de las aguas del caos.
Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque claro, un lector escéptico hoy en día podría pensar que el libro del Génesis es solo otro mito más en la estantería, ¿no? Otra historia de dioses.
Es lo que mucha gente asume al principio.
Claro, pero al poner el relato bíblico al lado de estos dioses que estornudan galaxias, parten monstruos marinos por la mitad y crean esclavos de sangre, la perspectiva cambia dramáticamente. Parece que el autor del Génesis está liderando una especie de rebelión intelectual. Está desmantelando unas cosmovisiones que eran puramente transaccionales y, francamente, aterradoras.
Esto plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza misma de la divinidad. El contraste es absoluto. En Babilonia o Egipto vemos teogonías, es decir, historias sobre cómo nacen los dioses. Nacen, tienen necesidades, tienen hambre, se pelean.
Son muy humanos en el peor sentido.
Exacto. El dios del Génesis, en cambio, es eterno e independiente de la creación. No libra una guerra a espada contra el océano para crear el mundo. Simplemente habla, y la materia se somete de forma pacífica.
El poder de la palabra, sin violencia.
Y lo más subversivo de todo, la creación humana. La humanidad no es creada como mano de obra, esclava tras un baño de sangre cósmico. Se crea por un desbordamiento de amor y bondad. Las fuentes analizadas conectan esto con textos muy posteriores de la tradición cristiana, como Primera de Juan 4. Para subrayar una idea radical, y es que la esencia divina es el amor creador, no la sed de tiranía ni la necesidad de esclavos.
Es un cambio de paradigma bestial, de verdad. La humanidad pasa de ser esa basura cósmica a portar la imagen misma de la divinidad. Pero, a ver, me voy a poner en el papel del abogado del diablo un momento.
Adelante, a ver.
Si llegamos a la historia del diluvio, la destrucción del mundo mediante agua, los babilonios y sumerios también tenían sus propias versiones. Eso es un hecho histórico. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque un crítico moderno diría de inmediato, ah, claro, los israelitas simplemente copiaron la tarea de los babilonios, le cambiaron el nombre al protagonista y listo.
El típico argumento de copia y pega, sí.
Exacto. ¿Cómo se sostiene la idea de que esto es una narrativa radical si la trama básica del barco y el agua es la misma?
Pues es una objeción muy común y súper importante de abordar. La presencia de múltiples relatos sobre inundaciones en esa zona no demuestra plagio, sino que más bien apunta a una memoria cultural profundamente arraigada en toda la humanidad antigua de la región.
O sea, todos recordaban que algo terrible pasó con el agua.
Exactamente. El evento cataclísmico estaba ahí en el subconsciente colectivo, pero el objetivo de la narración bíblica no es aportar una noticia original sobre un diluvio, sino tomar ese marco, que ya era conocido por todos, y darle un giro teológico y moral demoledor. Es, en esencia, una polémica.
Utilizar sus propias historias en su contra, vamos. En la epopeya de Gilgamesh encontramos a una especie de Noé mesopotámico, Utnapishtim, que sobrevive al diluvio y recibe la inmortalidad. Gilgamesh lo busca desesperadamente. Y hay un detalle asombroso en esa epopeya.
¿Lo de la planta mágica?
Sí, Gilgamesh encuentra una planta en las aguas que le devolverá la juventud. Pero, ojo al dato, una serpiente se la roba. Es imposible no ver el eco cultural ahí, con la serpiente robando la vida en el relato del Edén.
¿Son paralelismos innegables? Claro que sí. Pero donde la polémica bíblica brilla con más fuerza es al analizar los motivos de la destrucción. Y para entender por qué los dioses mesopotámicos envían el diluvio, hay que mirar otro texto hermano, que es el mito de Atrahasis.
Ay, este me dejó loco cuando leí las fuentes.
Es que en esa versión, la justificación para ahogar a toda la humanidad es, siendo sinceras, completamente absurda.
Totalmente absurda. Resulta que los humanos se habían reproducido tanto y hacían tanto ruido en la tierra que los dioses no podían dormir. O sea, una queja por ruido excesivo en el vecindario cósmico desemboca en un genocidio global. Los aniquilan simple y llanamente porque interrumpen su siesta.
Lo fascinante de esto es el inmenso abismo moral que separa ambas visiones. Los dioses antiguos destruyen el mundo por un fastidio caprichoso porque les duele la cabeza. Por el contrario, en el texto del Génesis, el diluvio no es un acto de irritación, sino un acto de juicio doloroso ante una profunda perversión moral.
Hay una tristeza divina ahí.
Muchísima. La violencia, la corrupción y la degeneración humana han llegado a un punto en el que amenazan el propósito original de la creación. Dios no actúa por molestia auditiva, actúa con un dolor inmenso, interviniendo casi de forma quirúrgica para detener una violencia que se había vuelto insostenible en la tierra.
Trata de extirpar un cáncer, no de silenciar una fiesta de vecinos molestos. Y en medio de esa cirugía tan dolorosa, preserva a través de Noé una línea de misericordia. Funciona como un nuevo Adán, es un reinicio completo. Ahora bien, para comunicar toda esta sofisticada visión del mundo, y sobre todo asegurarse de que sobreviviera a los milenios, el autor no lo escribió como un simple diario de a bordo. Las fuentes detallan que hay una arquitectura literaria debajo del texto que es, bueno, alucinante.
Es que hay que ponerse en contexto. En una cultura de tradición oral, donde no hay imprentas ni bibliotecas públicas ni Wikipedia, la estructura de una historia lo es todo. Es lo que permite memorizarla de generación en generación, pero también es lo que codifica el significado más profundo.
Y en este texto en concreto hay una estructura brutal.
Sí, encontramos una estructura matemática muy precisa llamada quiasmo.
Que funciona como un espejo, ¿no? O como el ascenso y descenso de una montaña.
Exactamente esa es la forma. La historia no avanza en línea recta narrativa normal. Comienza con la creación original y luego en los capítulos 6 y 7 se describe un proceso inverso, una descreación.
El caos volviendo a tomar el control.
Las aguas suben, van borrando las fronteras entre la tierra seca y los océanos primordiales, y ahí se alcanza el pico narrativo de la catástrofe. Y una vez en la cima de esa montaña literaria, la historia desciende en perfecta simetría, mostrando una recreación. Las aguas bajan, la tierra vuelve a aparecer, y finalmente, en el capítulo 8, Noé establece un altar.
Y no es solo la trama, es que son los números también. Hay un uso obsesivo de las repeticiones simétricas. Se menciona constantemente el número 7, periodos de 40 días, periodos de 150 días. Me pregunto qué efecto tendría esto en un israelita antiguo escuchando la historia alrededor del fuego, porque probablemente les daba un inmenso consuelo psicológico, ¿no?
Yo creo que sí, les aportaba muchísima paz mental.
Claro, ver tanta perfección matemática en medio del caos total del agua demostraba que aquello no era un accidente ciego de la naturaleza.
Ese es el núcleo del mensaje. La simetría matemática prueba que cada ola, cada gota de lluvia, estaban bajo el control hipercalculado de Dios. Además de la estructura, el texto introduce conceptos teológicos nuevos y revolucionarios. En Génesis 6:18 aparece por primera vez en toda la Biblia una palabra fundamental, la palabra pacto.
Una palabra inmensa para la teología.
Y fíjate, no se establece con una nación poderosa, ni con un ejército, sino con un remanente. Con las 8 personas vulnerables que están metidas en esa barcaza. Es una relación basada en la preservación y la fidelidad, que es muy distinta a los contratos transaccionales con los dioses paganos, que exigían sangre y sacrificios constantes para calmar su ira.
Es que hay tantos detalles enterrados en el idioma original que se pierden en la traducción. Por ejemplo, el propio nombre de Noé. Las fuentes explican que en hebreo suena igual que la raíz nuach, que significa descanso. Y en un giro literario que, desde luego, no puede ser casualidad, ¿dónde termina el arca su terrible viaje?
En los montes de Ararat.
Y la Biblia dice que el arca descansa en los montes de Ararat. El hombre llamado descanso trae literalmente el reposo a un mundo que estaba al borde del colapso por el agotamiento de tanta violencia.
Es una maravilla literaria. Y hablando del idioma hebreo, hay otro detalle léxico que une la historia de Noé con el resto de la narrativa bíblica de una forma magistral.
Así, esta es la conexión que más me ha sorprendido de todo el material que hemos revisado hoy. O sea, la palabra específica que se usa en hebreo para describir el arca, que es teba, no es un término naval común.
Para nada.
De hecho, a lo largo de toda la primera parte de la Biblia, la Torá, esa palabra exacta solo aparece en un lugar más, y es en el capítulo 2 del Éxodo, para describir algo muy diferente, pero curiosamente similar. Describe la pequeña cesta de mimbre recubierta de brea en la que la madre del bebé Moisés lo deposita en las aguas del río Nilo.
Si conectamos esto con el panorama general, la teología detrás es deslumbrante. En ambos relatos, separados por cientos de años, tenemos estructuras flotantes, sin timón, recubiertas de brea y depositadas en aguas mortales.
El caos líquido otra vez.
Sí, y en ambos casos son los instrumentos providenciales que Dios utiliza para rescatar a un pequeño remanente, que a su vez será la semilla para salvar a un pueblo entero más adelante. Noé salvando a la humanidad y Moisés salvando a los israelitas.
La coherencia interna es francamente brutal. Destruye totalmente esa teoría superficial de que esto es solo una colección de mitos paganos copiados al azar. Revela a un autor orquestando un plan de redención calculado al milímetro a través de los siglos. Y hay un detalle en Génesis 7:16 que me parece la imagen perfecta de todo esto. Una vez que la familia de Noé entra en la gigantesca caja de madera, el texto dice específicamente que es Dios mismo quien cierra la puerta por fuera.
Esa imagen es de una ternura y un poder inmensos, especialmente si la comparas. En el relato babilónico del diluvio, los dioses se aterrorizan por las aguas que ellos mismos han desatado, huyen a los cielos más altos y se encogen, y cito textualmente las fuentes, como perros asustados.
Pierden el control de su propia creación.
Exacto, pero en el Génesis no hay ningún pánico divino. Dios sella la puerta con cuidado, actuando como el guardián y protector definitivo de esa frágil humanidad, mientras el viejo mundo se desmorona a su alrededor.
Es precioso. Podríamos decir, como resumen de este viaje, que este relato tomó los miedos más viscerales de las civilizaciones antiguas, el miedo al agua incontrolable, a los monstruos del caos, a la tiranía de imperios invencibles y dioses sádicos, y los transformó en una majestuosa obra maestra.
Redefinió la realidad por completo.
Totalmente. Pasamos de dioses que fabrican humanos con sangre demoníaca para esclavizarlos a un dios que sufre genuinamente por la crueldad humana. Pasamos de inundaciones causadas por quejas de ruido absurdas a un juicio que busca limpiar la perversión para poder ofrecer un nuevo comienzo, un pacto.
Definitivamente. Es un texto que desde su misma concepción desafió al mundo antiguo ofreciendo algo que ni la avanzada filosofía egipcia ni la imparable maquinaria bélica babilónica podían ofrecer. Y eso es esperanza y un valor intrínseco e innegociable para el ser humano.
Hemos visto cómo esa barcaza enorme y sin timón se convirtió en el desafío definitivo a los ejércitos imperiales, cómo la teología del amor creador pulverizó literalmente los mitos de la sangre y la tiranía, y cómo una estructura literaria perfecta logró traer orden y consuelo a la mente humana frente al caos absoluto de la destrucción.
Un análisis fascinante.
Pero antes de dar por concluido este análisis a fondo, hay una reflexión muy profunda que se desprende de forma natural al observar la historia completa, y es un pensamiento final sobre el que merece la pena detenerse un momento.
A ver, cuéntame.
Se ha hablado mucho del arca como ese refugio impenetrable de madera. Sellada por el propio creador, logró aislar físicamente a la familia de Noé de la inmensa corrupción, la violencia y el caos exterior que habían llevado al mundo a la ruina. Ni una sola gota de esa tormenta letal logró filtrarse.
Fue un refugio perfecto, en ese sentido.
Exacto. Sin embargo, el relato no termina en el agua. Cuando la tierra finalmente se seca, la puerta se abre y Noé, junto con su familia, ponen un pie en ese mundo recién lavado, silencioso y aparentemente inmaculado. Pero al salir de esa caja que lo salvó, resulta evidente que seguían llevando consigo, latiendo intacta en sus propios pechos, exactamente la misma naturaleza humana y las mismas fracturas que habían provocado el desastre original en primer lugar.
Claro, el problema real no se ahogó.
La violencia del mundo exterior había sido lavada, sí, pero el corazón humano seguía siendo exactamente el mismo. Lo que deja una pregunta bastante inquietante flotando en el aire para cualquiera que estudie este texto en profundidad. ¿Acaso el verdadero reto para la supervivencia de la familia humana no era sobrevivir a la tempestad de agua en el exterior de la nave, sino sobrevivir a la tormenta de la condición humana que viajaba oculta, como un polizón, en el interior del arca? Ahí lo dejamos.